Hablar de historia es viajar, y viajaremos en los siguientes minutos a un destino pues casi paradisíaco, a una isla, mediterránea. Pero realmente, antes de desvelaros de qué isla vamos a hablar, si es que no habéis escuchado el sumario, vamos a conectar con a través del teléfono con otra isla, precisamente con otra isla donde tenemos a nuestro compañero Peyo Larrínaga. Muy buenas y bienvenido, Peyo, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Miquel, ¿qué tal?
Pues nada, digo que vamos a ir de ínsula a ínsula.
Sí, sí, a ver cómo funciona la máquina del tipo esta a distancia, que no sé, no me fío mucho de esta maquinaria.
Bueno, Gizmo ya sabes que hace la ITV, se la pasa religiosamente, cuando debe, eso sí, sobornando a las autoridades, porque la máquina no cumple del todo pues con los preceptos que tiene un vehículo. Está, ya sabes, montado sobre el chasis de un R5. Bueno, es dar lo que da de sí, pero tú tranquilo que el viaje no duele, casi nunca. Y mira que a mí no me gusta volar.
Ya, a ver qué tal, aquí ha habido que pillar un adaptador, para cargarlo.
Pues eso suele pasar, eso te pasa a ti por mudarte a islas, en fin, infieles casi. Bueno, vamos a poner rumbo, ciertamente, a otra isla, como decíamos, pero mediterránea en este caso, porque vamos a hablar de la historia de Sicilia, nada más y nada menos. Y lo vamos a hacer trasladándonos, aunque hablaremos de buena parte de la historia, de amplia radiografía de la historia de esta isla, la más grande del Mediterráneo, lo vamos a hacer trasladándonos como punto de partida, para hablar luego del pasado, a finales del siglo XIII, en un momento un poco, bueno, pues álgido en cuanto a ciertas protestas ciudadanas ante la inestabilidad política. Luego daremos más detalles de en qué momento estamos, pero un momento, a mí me está ya dando miedo ahora que hemos llegado, está esto muy revuelto.
Sí, sí, menos mal que hemos traído ropas de la época para vestirnos y a ver si pasamos desapercibidos.
Sí, eso es importante, siempre es importante acertar con la vestimenta, porque si no luego te miran raro, o cuando están apedreando gente, pues claro, al primero que le viene un poco raro, pues nada, ahí atacan. Bueno, lo estábamos diciendo, vamos a hablar de la historia de Sicilia, avisamos ya a las y los mochuelos que lo vamos a hacer en dos entregas, porque aunque lo vamos a hacer de manera bastante breve, Peyo ha preparado el resumen del resumen del resumen, porque si no necesitaríamos varias temporadas de la biblioteca, que a pesar de ser una isla tiene mucha historia. Lo cierto es que lo vamos a hacer en dos partes, y hoy nos vamos a detener precisamente en el momento histórico en el que estamos, ¿no? A finales del siglo XIII, y es que esto viene siendo una petición, una oyente llamada Elena, que se le habrá olvidado ya que nos lo pidió, porque estas peticiones ya os decimos siempre que las tomamos nota de las mismas y que las atendemos con el tiempo, con calma, con paciencia, con santa paciencia. Al final llega el día, y Elena, ha llegado el día, esperemos que estés ahí al otro lado todavía de la biblioteca para escucharlo. Y es que nos envió en su momento, además, dejaba un mensaje, Peyo, muy bueno, muy cómico, ¿no? Porque hacía ya mayor radiografía y resumen de la historia de Sicilia, ¿no?
Sí, la verdad es que fue bastante explícito, y a mí, por eso mismo motivo, es por el que cayó el ojo. Puso un poco la cuestión de qué había ocurrido en concreto tanto con Sicilia como con Venecia. Decía que no tenía muy claro, que bueno, que había seguido ya la historia, pero que le chocaba las vueltas que habían dado ambos lugares entre la caída del Imperio Romano y lo que era la unificación italiana. Y hacía especial hincapié en la isla, en la que, y voy a citar textualmente, que tenemos por aquí la petición, que a ella le daba la sensación de que todo Dios pasó por allí. Musulmanes, normandos, aragoneses, franceses, alemanes, todos ellos sin orden ni concierto, dando como resultado un galimatías que no hay quien entienda.
Pues sí, sí, se está haciendo.
Podemos decir que tiene un poco de razón.
Es certera descripción. No solo todo Dios, sino varios dioses también pasaron por ahí, ¿verdad?
Sí, en efecto. Vamos a ver cómo cambió de religión muchas veces, ¿eh? Dentro incluso de la misma religión hubo varios credos.
Sí, hubo varios credos y hasta un Tancredo, no te digo más.
Sí. Y bueno, en efecto, es una sugerencia que es interesante, y bueno, vamos a repasar brevemente la historia de Sicilia, y cuando decimos brevemente es porque es que nos vamos a ir desde, ella nos pedía desde el final del Imperio Romano, pero vamos a, ya que hacemos una radiografía completa, pues vamos a empezar un poco desde el principio, ¿no? Entonces, como es de imaginar, se va a tratar de una revisión pues con bastante trazo grueso. No vamos a incidir como merece todos los asuntos. De hecho, vamos a ir mencionando, porque algunos de ellos ya se han tratado en la biblioteca, en otras secciones, o en monográficos, o incluso en tertulias. Y entonces, claro, vamos a pasarlo no por encima, nos vamos a ir encadenando uno con el otro, pero no vamos a dar los detalles que a veces pues estaría bien. También decir que la otra parte de la petición, Venecia, no es que sea menos interesante, desde luego que no.
No, para nada.
La historia de Venecia también es bastante apasionante, pero bueno, como Elena hizo un poco hincapié en Sicilia, pues primero vamos a empezar con Sicilia y ya veremos si en el futuro hacemos Venecia.
Bien, además visitarla nunca está mal. Así que visitaremos Venecia para hablar de su historia, sin duda.
Para comprender un poco la historia de Sicilia, y ya empezando desde el principio, hay que entender su ubicación geográfica. O sea, es una isla que si ahora mismo cogemos rápidamente un plano, vemos que está enclavada entre lo que sería la punta de la bota de Italia y Túnez. Está también prácticamente lo que sea en la mitad del Mediterráneo, entre Oriente y Occidente, y claro, solamente hay que ver que es que está en el centro del mar y que durante muchos años el Mediterráneo pues fue el eje de la vida en el mundo conocido, bueno, en el mundo que conocemos nosotros, porque claro, había más mundo por ahí.
Sí, desde luego había más mundo, pero en ese Mare Nostrum, desde luego, esa isla estaba ahí muy estratégicamente colocada y claro, así no es de extrañar que todo Dios, como decía nuestra mochuela Elena, quisiera pasar por allí porque no dejaba de ser un enclave estratégico y así lo sería, ¿verdad?, para diferentes imperios y civilizaciones.
Y vamos a ver cómo el cambio este de civilizaciones, de imperios, pues ha hecho que su fortuna pues haya variado constantemente en función de estos acontecimientos que muchas veces los sicilianos, la población que había, pues que no pudieron controlar, como vamos a ver, ha alternado periodos de mucha prosperidad con periodos de muy malos en los que ha perdido población. Y bueno, vamos a ver cómo en su momento fue un polo de atracción para inmigrantes y desgraciadamente pues en tiempos más recientes, como al igual que el resto de la Italia meridional, lo que se conoce como el Mezzogiorno, pues es una región que últimamente ha sido, bueno, últimamente, pasado siglo fue más exportadora de emigrantes. Y que bueno, que hoy en día, si pensamos en Sicilia, mucha gente lo primero que le viene a la cabeza ya sabes lo que es, Miquel.
Pues sí, y esta música que tenemos de fondo, ¿verdad?, da alguna pista, esa mafia.
Sí, la mafia. Que bueno, que todo el mundo habla de la mafia de Sicilia, pero es que resulta que en el sur de Italia hay más redes de este tipo, redes organizadas de crimen, ¿no?, como la Camorra de Nápoles. Hoy en día la mafia pues es el principal tópico de la isla y lo primero que nos viene a la mayoría a la cabeza cuando escuchamos el nombre de Sicilia. Pero bueno, el objetivo de hoy y de la segunda entrega pues va a ser mostrar qué importante papel ha tenido Sicilia en la historia europea y así entenderemos por qué, tal como decía nuestra amiga Elena, pues todo Dios pasó por allí.
Efectivamente, y como normalmente la historia empezamos por el principio, aunque nos pedía realmente desde el Imperio Romano hasta la unificación italiana, casi casi que ya puestos nos vamos más atrás y vamos a conocer de esa manera somera, muy por encima, cuáles fueron los pueblos originarios en la prehistoria de Sicilia.
Vamos a hablar de tres pueblos, y vamos a empezar por los sicanos, que son de los que es el pueblo el que se conservan los vestigios más antiguos. Esto no quiere decir que no hubiese previamente nada. O sea, igual habría otros pueblos, pero bueno, estos son el pueblo más antiguo que se sabe. Y que bueno, ya parece ser que se encontraban en la isla en el tercer milenio antes de Cristo. Y bueno, esto lo sabemos porque Tucídides lo dejó escrito y según él llegaron desde la península ibérica.
Bueno, mira, pues ahí tenemos una pista, ¿no?, del origen de los primeros habitantes.
Los segundos son los élimos, y cuyo origen se cree que es en el mar Egeo, y esta buena fue la siguiente tribu que llegó a Sicilia y que unió, pues entró en un lugar que ya ocupaban estos sicanos. Y el último pueblo que se menciona son los Sículos, que es un pueblo proveniente de la Italia continental y que parece ser que el nombre de Sicilia proviene de ellos, de esta misma tribu. No se ha visto una evidencia arqueológica ni histórica de que estos pueblos guerreasen entre ellos, pero sí que parece ser que cuando uno llegaba, pues obligaba a otro a moverse. Entonces, hay por ahí algunos planos que van viendo como primero estaban en un sitio de la isla, en el oeste, luego pues tenían que irse al sur. Es posible que, sabiendo cómo irán las cosas entonces, pues que hubiese un poco de palos.
Lógico, lógico. Luego parece que además estudios genéticos actuales, ¿no?, nos hablan de una mezcolanza todavía mayor de todos los la práctica totalidad de los pueblos del Mediterráneo, ¿no?, que también pasaron por ahí en una u otra medida.
Sí, y bueno, estos estudios genéticos que mencionan parece ser que los sicilianos más antiguos pues tienen ascendencia genética de egipcios, fenicios e incluso íberos. Y bueno, esto me recuerda a la entrega por los dioses que hizo Sergio, en el que un momento dado pues hablaba precisamente de estos sículos. Parece ser que igual...
Sí, con los pueblos del mar, ¿verdad?
Después de haber después de haber estado ahí por Egipto, ¿no?, que estuvisteis hablando del tema, pues igual cuando vieron que no podían avanzar, pues cogieron y fueron a Sicilia. Bueno, me recuerdo que había otro pueblo que parece ser que fue a Cerdeña, y bueno, que esto son teorías, ¿no?, de lo que pasó, porque todo esto ocurrió hace mucho tiempo, era el siglo XIII antes de Cristo, ¿no?, creo recordar.
Sí, algo así, o sea, hablábamos del final de la Edad de Bronce y hablábamos pues esta gran migración de diferentes pueblos que casi que acabaron con algunas de las grandes civilizaciones de la época, y solo Egipto pudo no solo resistir a esa acometida, sino además registrarlo, pero con esa poquita información de la que tenemos, pero desde luego hubo grandes movimientos migratorios que sin duda dejarían su rastro en un enclave tan estratégico, ¿verdad?, como esta isla.
Y eso es, y es que lo que acabas de decir es un enclave estratégico, y bueno, precisamente fue el desarrollo de la navegación lo que empezó la colonización de todo el Mediterráneo. Y claro, en Sicilia, pues ya hemos dicho, es que estaba en el medio de tanto de oeste a este como prácticamente de norte a sur, en ese pequeño estrecho que forma la península itálica con lo que sería hoy en día Túnez. Entonces, nos vamos al siglo IX a.C., y en este momento Sicilia es ocupada por uno de los grandes pueblos mediterráneos de entonces, que eran los fenicios.
¿Cómo no?
Y efectivamente, ¿cómo no? Y los fenicios, pues bueno, estuvieron en la isla un siglo. Y entre sus mayores vestigios, pues podemos decir que una de las ciudades más conocidas de Sicilia, que es Palermo, pues es una ciudad que fue fundada por ellos.
Pues un siglo de fenicios, pero desde luego la otra o la siguiente gran civilización de la época sería sin duda Grecia, la griega, vaya, que se asentaría también por estos lares.
Siquelia, que es como la llamaron los griegos, el nombre del que viene hoy en día Sicilia, y que bueno, ya hemos dicho que puede que este nombre provenga del pueblo este de los Sículos. Bueno, ya sabemos cómo funcionaba el mundo antiguo de los griegos, ¿no? Que eran más polis, que eran ciudades, y los griegos pues se fueron expandiendo hacia Sicilia y fueron montando asentamientos, colonias. La que más destacó inicialmente fue Siracusa, que fue fundada en el año 733 a.C. Aunque bueno, Siracusa es la más famosa, pero no podemos obviar otras ciudades que también son de origen griego, como Catania, Agrigento o Mesina.
Ciudades que perdurarían en algunos casos hasta la actualidad. Y en todo caso, lo que sí sabemos, ¿verdad, Pello?, es que estos pueblos originarios que nos mentabas antes, los sicanos, élimos y los sículos, pues en poquito tiempo o poco a poco irían siendo asimilados, irían siendo helenizados, y además perduraría esta herencia helena durante muchísimos siglos, como iremos viendo.
Sí, ya vamos a ver cómo pervivió esa cultura helena. Y bueno, fue tal el nivel de la helenización que hoy en día se considera que Sicilia era parte de la Grecia Magna, o sea, era parte de ese mundo heleno antiguo clásico. Los griegos pues, se asentaron rápidamente porque es que vieron que Sicilia era una tierra muy fértil. Y además, no solamente cultivaron lo que allí había, lo que ya dominaban aquellos pueblos nativos, sino que es que encima introdujeron pues el olivo y la vid, que son hoy en día pues parte de la identidad de la isla, ¿no? Del propio Mediterráneo, pues estos...
Si me permites, te iba a decir que yo creo, esto ya es teoría personal, yo creo que el Arquímedes, que luego lo podemos citar, yo creo que el Eureka lo gritó al encontrarse que le llevaban olivo y la vid para hacer vino. O sea, esto es una cosa que se me ocurre a mí, vaya.
Oye, a ver si ajustamos la máquina del tiempo esta y vamos a verlo un día, ¿eh?
Uh-huh. Habrá que.
Y claro, al final, pues con estos nuevos cultivos que introdujeron, pues se creó un provechoso comercio que hizo prosperar la región. Ya has dicho que la cultura griega floreció en toda su plenitud, y bueno, se construyeron templos por toda la isla. Y hoy en día, pues un buen ejemplo lo encontramos en el Valle de los Templos de Agrigento.
Sí, lo que tiene el hecho de haber sido incluida dentro de esa Grecia Magna es que también eran parte de la vida política y de los conflictos, ¿no? Y sería Sicilia también campo de terreno o campo de guerra de la del Peloponeso, precisamente.
Invitado a los mochuelos que si quieren saber un poco más esta guerra, hicisteis ahí en dos monográficos, creo que fueron bastante interesantes. Y bueno, ya vimos un poco cómo fue el enfrentamiento entre Atenas y Esparta, ¿no? Entonces, Atenas lo que hizo fue puso su ambición en Sicilia, quería conquistarla, y organizó una potente expedición que la idea era conquistar Siracusa. Pero claro, esta polis, ¿qué es lo que hizo? Se alió con Esparta, lógicamente con el rival principal de Atenas, y también con Corinto, y con ayuda pues pudo rechazar la invasión en el año 415 a.C., Fue tal el rechazo, o sea, debió ser una batalla bastante importante, pero es que la flota y el ejército ateniense fueron destruidos y, bueno, hubo muchos prisioneros que al final fueron terminados vendidos como esclavos.
Vamos, que no salió muy rentable el viaje ateniense, la expedición, y lo cierto es que Siracusa terminaría siendo el asentamiento más importante de la isla, y bueno, tendría ahí casi un pequeño imperio con tiranos al mando como Dionisio el Viejo, el Joven o Timoleón.
Parte de la prosperidad de Sicilia pues fue también un poco en parte a su gobierno. Pero claro, estamos hablando de que en la vida zarosa de la Grecia Magna, ¿no? De lo que has dicho, de la guerra del Peloponeso, que te venían los atenienses por un lado, en este caso por el este de la isla. Pero ¿qué pasa? Que es que por el oeste, por el sur, aparecían ya también otros amigos de la Biblioteca Perdida, que también hicisteis unas cuantas entregas sobre ellos, que fueron los cartagineses.
Ah, y enemigos de Roma por excelencia.
Sí, sí, los cartagineses, que volvemos a decir, es que está en Sicilia, está entre Italia y Túnez. Les interesaba entrar en la isla, empezaban a penetrar en ella, y claro, Siracusa pues tenía el control prácticamente total de la isla, pero es que estos cartagineses pues empezaron a empujar y hicieron lo mismo que habían hecho los griegos, empezar a formar asentamientos, crear colonias, y todo esto lo empezaron a hacer en el extremo oeste de la isla, el más cercano a Túnez. ¿Qué pasó? Inevitablemente, ¿no? La cultura griega y la cartaginesa chocaron. Y bueno, pues estallaron lo que se conoce como las guerras de Sicilia, las guerras sicilianas, perdón, o también como púnico-griegas, que fueron unos enfrentamientos, bueno, aquí suelen aparecer como las más largas de la antigüedad, de hecho estuvieron 3 siglos, empezaron la primera en el 480, creo, antes de Cristo, o sea, antes que lo que hemos hablado de Atenas, pero bueno, fueron enfrentamientos que estuvieron ahí constantemente entre Siracusa y estos cartagineses, hubo varios altibajos. Pues a veces unos recuperaban terreno, otros lo perdían, pero bueno, lo que fue bien claro es que fue bastante malo para ambos contendientes, porque ninguno venció totalmente, y los cartagineses pues al final consiguieron asentarse en este oeste de la isla, pero no, ninguno consiguió derrotar al otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dos bandos están dando de palos?
Pues carrillo revuelto, ¿no?
Eso es, que aparece el pescador y que saca algo. ¿Y quién vino a echar aquí la caña? Pues nuestros amigos romanos, que ya también estaban empezando a asomarse por el norte.
Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos ya un casus belli, ¿no? Llegado el momento, que hay una pequeña crisis en torno al control de la ciudad de Mesina. Y claro, pues los romanos, siempre que les dan una buena causa para la guerra, y de paso conquistar algo por el camino, que tampoco es que sea su intención, ¿verdad? Pero, pues nada, ahí se meten ya y ponen sus pies no solo en Sicilia, sino que además se da paso a la Primera Guerra Púnica.
Como bien dices, hubo una crisis de poder en Mesina, una serie de gente que se había rebelado contra, estaba un poco enfrentado con los dos bandos, tanto con los griegos de Siracusa como con los cartagineses, y pidieron ayuda al Senado de Roma, que entonces todavía era una república. Entonces el Senado, bueno, estoy leyendo un poco, parece que un poco a su pesar, porque al principio no tenía mucho interés en meterse en un sitio que no consideraban propio, pero bueno, al final acabaron yendo, y bueno, en el curso de este conflicto, que no vamos a incidir porque ya lo hicisteis en uno de los enemigos de Roma, pues a lo largo de la Primera Guerra Púnica, pues lo que hizo fue que los romanos derrotó a los cartagineses y prácticamente se anexionó la mayoría de la isla. Yo he leído, Miquel, aquí igual me corriges, que estos son los primeros territorios romanos fuera de la península itálica, pero no sé si de la Provenza también o...
Claro, igual extra peninsulares, o sea, realmente que no, o sea, la Provenza creo que sí que es la primera provincia como tal, pero es territorio continental. Entonces me imagino que por lo que es una isla, pues probablemente. Sí, entiendo que sí.
Bueno, ya preguntaremos a los que saben un poco más que yo.
Pero, sí, no, claro que cuando menos insulares, supongo que sí.
Ese. Y gracias a un tratado de paz con los romanos, pues Siracusa mantuvo su independencia. Eso sí, ya solo dominaba una pequeña porción de territorio alrededor de la ciudad.
Y claro, no le durará mucho tiempo la paz, ¿verdad? Porque Roma, al final, pues, tiende a expandirse. Y lo dicho, siempre encuentra un buen caso, ¿verdad? Bien, siempre un casus belli que le haga moverse. Y una vez más, me temo que la isla de Sicilia se vería inmiscuida en la siguiente guerra púnica, en la segunda guerra púnica, una vez más con Cartago. Y además, Siracusa eligió probablemente el peor aliado posible, pero el único posible.
Estaba claro que Siracusa no iba a terminar mucho tiempo, no iba a seguir mucho tiempo independiente, y es que además, pues los iniciales éxitos de Cartago, y encima que los cartagineses prometieron a Siracusa entregar todo el control de Sicilia, pues hizo que esta vez se aliasen con ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que los romanos se lanzaron a la conquista de la ciudad, esta vez fue un poco a fuego porque hubo un prolongado asedio en el que, bueno, ya sabemos que aquí destacó de forma activa el famoso matemático e inventor Arquímedes, que ideó sus artilugios que hizo para tener un poco lejos las galeras y las legiones, ¿no?
Efectivamente, y de hecho además, casualidades, hace poquito hablábamos con Sergio Alejo en Por los Dioses sobre fuego griego y fue uno de estos inventos los que mantuvieron bien alejados a esas galeras, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que algunas de estas máquinas de guerra casi casi son más parte de la leyenda de lo que podía ser la propia realidad, ¿no? Porque lo cierto es que acabaron llegando los romanos, entraron las legiones romanas también bastante a sangre, me temo, en Siracusa, y aunque Roma, realmente sabedores del valor que tenía este hombre, que tenía Arquímedes, dieron la orden de respetar su vida, pues lo cierto que algún legionario pues no hizo mucho caso, ¿no?
No hizo mucho caso y bueno, terminó matándole. Y por poner una fecha y seguir situándonos en el tiempo, estamos en el año 211 a.C. Volvemos a comentar que todo esto está con mucho más detalle en la entrega esta de los enemigos de Roma que hicisteis tú y Vikendi sobre estas guerras púnicas. Entonces, una forma de profundizar sería aquí. Nosotros vamos a tener que seguir, Mikel.
Pues sigamos.
Ya no hubo ni tratados ni nada. Esta vez Roma fue implacable con los derrotados y el año siguiente el cónsul romano Marco Aurelio afirmó ante el Senado que no quedaban cartagineses en Sicilia. Y yo creo que tenía razón.
Y evidentemente, si ya no queda nadie, en fin, oriundo iba a decir, nadie de los anteriores habitantes y ya están totalmente conquistados, pues ¿qué va a ser Sicilia? Pues una provincia romana, ¿verdad?
Sí, una provincia romana y bueno, los romanos, que ya sabemos todos que eran muy listos, pues vieron que era una zona muy fértil y entonces fijaron la producción de cereal como la principal actividad económica de la isla. O sea, dicho de otra manera, que se convirtió en el granero de Roma.
Por lo menos hasta que Egipto fuera territorio imperial, ¿verdad?
Sí, eso es. Y bueno, no cambió mucho esta actividad económica durante la dominación romana, pero lo que sí que pasó es que alternó periodos de bonanza con graves crisis económicas, demográficas y también políticas. Porque durante el propio periodo revolucionario, iba a decir, durante el propio periodo republicano todavía fue escenario de diversos acontecimientos bastante importantes bélicos, ¿no? Entonces, tenemos en el siglo II a.C. dos rebeliones de esclavos, los que son la Primera y la Segunda Guerra Servil, que tuvieron lugar en Sicilia. Esta no es la de Espartaco, porque la Espartaco es la tercera, creo, ¿no?
Sí, creo que sí. En todo caso, de estas guerras serviles también hemos hablado en la biblioteca, precisamente en el Por los Dioses, dedicado a la esclavitud. Y hacíamos cita de estas luchas que tuvieron lugar en Sicilia y con, además, bastante sangrientas, vaya.
Sí, tuvieron un alto peaje en vidas y tanto como entre los sublevados como entre los propios legionarios, las tropas que el Senado envió pues para sofocar estas revueltas, que bueno, lo hicieron de una forma bastante brutal, como bien dices. Y bueno, Sicilia también fue el foco de la llamada revuelta siciliana.
Efectivamente, esa insurrección de Sexto Pompeyo contra el Segundo Triunvirato de la República y que también fue reprimida una vez más con todo un baño de sangre.
Así que vemos que en Sicilia pues hubo palos durante estos tiempos. Y bueno, también en este periodo lo que apareció por primera vez en Sicilia fue el cristianismo. Estamos comentando que hubo varios cambios de fe. Pues bueno, el cristianismo hizo su aparición en Sicilia. Ya nos vamos un poco más adelante, ya dejamos atrás la República Romana. Y bueno, vamos bastante adelante porque nos vamos a mencionar que estamos en el siglo III después de Cristo. Y esta religión, pues, aunque parece que llegó un poco tarde, ¿no? Comparado con otras zonas de Europa, pues, creció rápidamente y, bueno, al final un número significativo de sicilianos se convirtieron en mártires antes de que Constantino el Grande, pues, levantase la prohibición sobre la religión en el año 313.
De hecho, durante los casi 7 siglos en los que Sicilia sería provincia romana, ciertamente terminaría por triunfar no solo el cristianismo, también lenta pero inexorablemente avanzaría la latinización, que por contra no sería completa en su población, y es que incluso en los estertores del imperio, al final el del imperio romano de occidente, el griego seguía siendo la lengua materna de muy buena parte de la población siciliana. Prueba de lo que decíamos al principio, que la herencia helena seguiría durante bastante tiempo muy presente.
Sí, es que estamos hablando de 7 siglos de presencia romana y ver cómo el idioma griego sobrevivió en una zona tan cerca encima de la península es curioso, es ver cómo estaba muy implantado la cultura helena en Sicilia. Y bueno, bien has dicho, el que estamos ya en los estertores del Imperio Romano. Todos sabemos que en Italia en concreto entraron un montón de pueblos germánicos que fueron sucediéndose a lo largo de toda la península, pero es que también en el control de la isla. Y bueno, vamos a citarlo rápidamente. Primero entraron los vándalos, que la ocuparon y se retiraron en varias ocasiones. Todo esto empezó a partir del año 439, o sea, todavía sin que cayese el poder en Roma.
Sí, te iba a decir que con los vándalos, perdón, da la sensación de que van a por el grano, ¿no? Van a como abastecerse de vez en cuando, se asientan un poquito y luego se van otra vez, ¿no?
Sí, los vándalos parece ser que daban bastantes vueltas, ¿eh? No terminaban de asentarse nunca. Comparado con otros pueblos, dieron bastantes vueltas. Tantas vueltas que al final es que luego vinieron otros, que fueron los érulos, que también realizaron una breve incursión en Sicilia en el famoso año 476, pero quienes definitivamente vinieron y se quedaron fueron pues, los ostrogodos, ¿no? Que liderados por su rey Teodorico el Grande, terminaron por controlar Sicilia, y esto tras expulsar a los vándalos que habían vuelto otra vez en el año 491.
Sí, y curiosamente además los godos, a pesar de su origen bárbaro, que dirían algunos, germánico más correctamente dicho, pero en todo caso, como habían sido los custodios de esos últimos años, esos últimos siglos del imperio, ya sabemos que muchos se habían convertido ya a una cultura romanizada, y era precisamente la que implantarían o tratarían de implantar en la isla, en Sicilia.
Seguimos viendo que entonces el proceso de latinización de la isla, de la población, pues bueno, seguía adelante, ¿no? Pero claro, ya hemos visto que aquí los bárbaros no conseguían asentarse mucho en Italia, y de repente es que encima surgió un nuevo enemigo, o sea, un enemigo encima que estaba intentando recuperar la vieja gloria que acababa de caer, que eran los romanos de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino.
Sí, un nuevo viejo enemigo, porque es que ciertamente los bizantinos llega un momento que dicen, vaya, Roma era grande, ¿por qué no ha de serlo de nuevo? Y se ponen a recuperar, o a tratar de recuperar, pues parte de sus posesiones anteriores.
Y esto fue el plan de Justiniano I, que lo que él quería era restaurar el Imperio Romano en su plenitud. Y bueno, el primer objetivo que se marcó pues fue recuperar el centro histórico, ¿no? O sea, lo que es la península itálica. Con este fin, montó un poderoso ejército que puso al mando el general Flavio Belisario y lo mandó hacia Italia. Con esto comenzó una guerra llamada la Guerra Gótica.
Si te parece, no vamos a profundizar demasiado en este personaje importantísimo de la historia. Solo diremos que fue precisamente Sicilia la primera parte de Italia que conquistara Belisario en el 535, pero iba a decir que de Belisario, ya nos lo anunciaba hace poquito Sergio Alejo, hablaremos largo y tendido.
Eso es, hay que dejar a cada su ciencia, hay que dejar a los doctores que traten de ella. Entonces, bueno, lo que sí que podemos decir un poco para seguir el relato es que tomó Sicilia y lo utilizó como base pues para conquistar el resto de la península. Belisario en apenas 5 años pues consiguió derrotar a los ostrogodos, llegó a ocupar Rávena, empezó a empujar hacia el norte, y entonces en este punto pues podemos decir que Sicilia fue incorporada al Imperio Bizantino con el rango de provincia. ¿Qué supuso esto? Pues que el idioma y la cultura griega volvieron a imponerse. Y entonces la latinización que estamos comentando, que ya encima la estaban impulsando más los ostrogodos, pues fue frenada de nuevo, y bueno, el griego volvió a ser el idioma más común de la isla.
Sí, no olvidemos además que ciertamente, porque alguno diría, si se está recuperando el Imperio Romano y vuelve a ser provincia romana, ¿cómo es que? Pero ciertamente no hemos profundizado en ello, pero el Imperio Bizantino realmente estaba también helenizado, e incluso en temas como la religión, que no lo hemos dicho, pero los godos en principio permitieron la libertad religiosa, pero en este caso volvemos a mirar al mundo heleno, que en el caso del cristianismo, pues sí, pero no exactamente católicos, ¿verdad?
No, los griegos, bueno, todavía no se había producido el cisma de Oriente, que todavía faltan un montón de años, pero bueno, sí que tenía ese corte oriental, ¿no? Eso, lo que hoy en día llamamos la Iglesia Ortodoxa, pues era un poco la doctrina que se estaba imponiendo a la isla. Por seguir el relato, vamos a decir que el control de los bizantinos sobre Italia es muy endeble. Lo que pasó es que al final ocurría que ya sabemos cómo era la corte de Bizancio, era un poco inestable, entonces los ostrogodos, al ser derrotados, pues ofrecieron a Belisario la oportunidad de ser su rey. Belisario lo rechazó, pero esto causó desconfianza en Justiniano, que ordenó a Belisario que se fuese para el este, pues para luchar con los persas, ¿no? O los sasánidas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aparte que las tropas eran bastante, los recursos que pusieron no eran igual los necesarios para mantener ese territorio, entonces los ostrogodos volvieron a ocupar prácticamente toda la península y de nuevo Sicilia. Pero Justiniano en este caso mandó a Narsés, que es otro general que creo que también Sergio tiene intención de hablar algún día.
Sí, ahí lo que pasa es que va a tener que disputarse con Vikendi. Lo mismo les ponemos a los dos juntos, porque, en fin, le gusta el personaje.
Sí, ya estuve escuchando que les gusta, entonces, bueno, no vamos a comentar mucho más. Pero bueno, lo que consiguió Narses fue un poco establecer y consolidar el dominio de Bizancio en toda la península itálica, que tampoco fue muy duradero, porque es que aparece de nuevo un formidable enemigo por el norte, que son los lombardos.
Llegan ciertamente otro pueblo germánico e irrumpe en la península itálica y poco a poco va a ir debilitando, va a ir aminorando el poder bizantino. Sicilia va a quedar precisamente como única posesión en Italia para los bizantinos en este caso.
Bueno, podemos decir que en Italia fueron manteniendo ciertos reductos en el sur, luego pues es que la verdad es que en la Alta Edad Media el mapa político de Italia es muy difícil de seguir, ¿eh? Porque, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, pero es que empezó a haber demasiados actores, ¿no? Ya tenemos los lombardos, están los bizantinos, vamos a ver quiénes aparecen ahora, que son los sarracenos, luego aparecieron los estados de la iglesia, fue un momento de bastantes actores. Entonces Sicilia lo que quedó para el Imperio Bizantino fue que era la única región estable, o sea, la única región que no sufría muchos avatares políticos o invasiones, aunque bueno, sí que es verdad que el califa Uthman en el año 652 intentó conquistar la isla, bueno, de hecho lo consiguió, pero vio que iba a ser difícil mantenerla, entonces bueno, no asentaron el dominio y finalmente se retiraron, pero es que entraron en ese año los árabes y entraron con mucha facilidad.
Bueno, llegaron a sucederse también cuestiones tan importantes, porque ya hemos dicho que Sicilia, quedando como único reducto en lo que era, bueno, en la península itálica, en este caso, en los aledaños de la península itálica, pero al quedar como único reducto estable, que no cambiaba de manos según la incursión del momento, hubo un momento en que el emperador Constante II, aparte de que toma la decisión, como hiciera Justiniano en su momento, de tratar otra vez de conquistar de nuevo Italia, se llega a plantear trasladar la propia capital del Imperio Bizantino a Siracusa. Es decir, volver un poquito a esa idea de una Roma que mira a todo el Mediterráneo y lo hace desde un sitio que geográficamente tiene más lógica, pero lo cierto es que a Constante le fue un poquito casi la jugada por otro lado, porque no sabemos si por esto o no, pero a alguien no le sentó bien la idea.
No le sentó nada bien y bueno, Constante fue asesinado un poco después, en el año 668, y entonces este traslado nunca se llegó a materializar. Hay fuentes que dicen que sí que fue por esto, pero bueno, ya sabemos cómo era la corte bizantina, que tampoco era un lugar muy apacible y bueno, podía haber sido por cualquier otro motivo. Entonces bueno, el dominio bizantino, ya hemos dicho, fue estable, se extendió prácticamente durante todo el siglo VIII sin ningún problema. Pero bueno, las turbulencias en Sicilia ya hemos visto que terminan llegando. Y encima es que esta vez llegaron de forma de un poco culebrón rosa, ¿no, Miquel?
Sí, bueno, tenemos como en el 826, Eufemio, que es el comandante de la flota bizantina en la isla, en Sicilia, pues no se le ocurre otra cosa que asesinar a su esposa y forzó a una monja, atento, a casarse con él. Y claro, cuando llega esta noticia al oídos del mandamás de Miguel II, que era a la postre, a la sazón, el emperador en ese momento en Bizancio, pues decidió tomar cartas en el asunto. No hizo otra cosa que enviar a su general Constantino para poner fin a ese matrimonio y cortarle la nariz a este comandante de la flota, a Eufemio. Pero claro, pues vista que su suerte no iba a ser mucho mejor si se sometía a la autoridad imperial, pues nada, se sublevó, mató al general al que habían enviado en su busca, a Constantino, y ocupó la ciudad de Siracusa. Que finalmente las fuerzas leales al emperador terminarían por derrotarlo, pero Eufemio lograría escapar al norte de África, dando pie a la siguiente época histórica, ¿no, Pello?
La verdad es que vaya historia, ¿eh? Porque Eufemio es que lo que hizo fue a Túnez, huyó allí al norte de África y le ofreció al emir pues el gobierno de Sicilia. Hemos visto que él pues ya estaba enfadado con el emperador y bueno, pues decidió traicionar de una forma a lo grande. Le ofreció el gobierno de Sicilia a cambio de que él fuese general de sus fuerzas. Ya sabemos, hay un uniforme a veces.
Perdona el paréntesis, pero me recuerda un poquito, de hecho, a la historia del rey Godo Rodrigo en la península ibérica. La verdad que va un poquito, ¿sí?, por ahí también con la invasión musulmana.
En los dos hay alguien que ha pasado algún rollo de amoríos en el medio, Según lo que dicen las leyendas, ¿eh? Esto, también hay veces que se ponen en duda algunos de esos relatos. Pero sí, sí que hay cierta similitud. De esta forma, el emir accedió y lo que hizo fue crear un potente ejército de árabes, bereberes, andalusíes y persas que, en el año 827, pues invadió la isla. La conquista no fue fácil, no fue nada fácil. La población de Sicilia resistió muy bien y aquí también hay una similitud con lo que pasó en la península ibérica, que es que los musulmanes tampoco es que se llevasen muy bien entre ellos. Ya hemos dicho que había un poco de todo ahí, que hizo esto, que la conquista fuese muy lenta y tardó décadas.
Bueno, con la peninsular o con la de la península ibérica, sí, la conquista sería más inmediata, pero luego en los siguientes siglos vendrían ya esas disputas, que esto haría así algo similar a que en Sicilia al final la isla no fuera totalmente ocupada hasta ya el año 902.
902, estamos hablando de 75 años de lucha. Y bueno, esto no es todo, ¿eh? Es que hasta el año 965 había levantamientos constantes que es que en ningún momento permitieron un gobierno musulmán estable. Entonces, bueno, aquí hemos visto ya cómo otro nuevo pueblo, en este caso los árabes, los sarracenos, como aparecen en la historiografía, pues otro pueblo que se había asentado en la isla. Entonces, bueno, empieza una nueva época. Y la verdad es que la ocupación árabe pues fue positiva en algunos aspectos para Sicilia, porque al igual que ocurrió en muchos sitios, pues metieron unas buenas medidas, una serie de medidas que, sobre todo en el campo agrícola, pues hicieron que aumentase mucho la productividad. Entonces mejoraron los sistemas de irrigación, fomentaron la creación de minifundios y aparte que llevaron nuevos productos agrícolas, como las naranjas, limones, pistachos y la caña de azúcar. ¿Qué hizo esto? Que otra vez pues fuese una época un poco de prosperidad, ¿no? De prosperidad en lo que se refiere a lo económico. Además, los cristianos sicilianos pues tuvieron libertad religiosa, tenían que pagar ese tributo que se obligaba a pagar a los que no eran musulmanes y también tenían muy limitadas sus actividades, su vestuario y sobre todo la participación en los asuntos públicos. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, pues incluso muchas iglesias fueron convertidas en mezquitas. Pero ya hemos dicho lo de las disensiones que hubo también en la península ibérica, ya lo hemos dicho muy bien. Aquí ocurrieron también, no solamente en la conquista, sino en todo el gobierno. Entonces el emirato de Sicilia, porque fue un emirato, se empezó a fragmentar con las luchas dinásticas que había, luchas intestinas, y lo que ocurrió fue, pues, como ya hemos dicho, cuando hay debilidad, pues aparece una nueva fuerza en el exterior que consigue entrar, ¿no? Y aquí aparecen nuestros siguientes invitados.
Los normandos, nada más y nada menos, que eran unas fuerzas que tampoco eran desconocidas por la zona, y es que llevaban ya unas cuantas décadas asentados en diferentes refriegas de la Italia meridional, y es que inicialmente eran mercenarios, que servían a otros poderes, por ejemplo, a los propios bizantinos, que los habían contratado para luchar con estos sarracenos, que a su vez estaban intentando expandirse por esa bota italiana, por el sur de Italia. Y claro, a mediados del siglo XI dominaban prácticamente un tercio del sur de la península. Y en ese momento los normandos se dieron cuenta de una cosa, que tenían la fuerza para conquistar la zona, la región, y que de hecho tenían más fuerza que los propios contratantes, que los bizantinos, y por tanto pues se decidieron a establecer su propio estado.
Sí, la verdad es que se empezaron a consolidar muchos dominios en el sur de Italia. De hecho, dominaron lo que sería el tercio sur de la península itálica. Los bizantinos seguían aquí, pero dentro de poco ya empezaban a ser expulsados. Entonces un noble de estos normandos, Ruggier de Hauteville, que era un pariente de aquel momento de uno de los duques más poderosos que había en este sur de Italia, pues él decidió que también quería algo para él. Entonces pues puso su ojo en este emirato de Sicilia, que seguían los sarracenos. Era el único sitio que quedaban ya los sarracenos en lo que hoy en día sería Italia. Y entonces pues en ese momento él decidió dar su salto a la isla. Y en el año 1061 comenzó la invasión, lógicamente por el sitio más cercano, que era la ciudad de Mesina. Al igual que había ocurrido anteriormente, la lucha fue larga, fue lenta, fue dura. Bueno, no fue tan larga como les costó a los musulmanes, pero fueron 11 años, ¿eh? Hasta que conquistó Palermo, pues no se completó el dominio normando sobre toda Sicilia. Y ese mismo año, pues Ruggier fue nombrado conde de Sicilia por su hermano Roberto, que era quien en aquel momento dominaba el sur de Italia. O sea que vemos que un poco los Hauteville eran una serie de dinastía que dominaban sin ser todavía un reino, dominaban varios ducados, varios condados que actuaban de una forma un poco confederal, y el hermano este de Ruggier, este Roberto, pues era un poco el cabecilla de todos ellos, ¿no? El primum inter pares, que se dice.
De hecho, esta dinastía proseguiría asentando sus dominios, y el hijo de Roger I, a la postre en Roger II, no solo afianzó su posición, su poder en la isla, sino que además lograría aglutinar bajo su cetro el resto de los territorios normandos de Italia. De esta forma, sus dominios se iban a extender hasta aproximadamente la mitad de lo que es la península itálica, y contenía ciudades tan importantes, enclaves tan destacados como Nápoles, Gaeta, Pescara o Brindisi, así como el propio archipiélago de Malta, que estaba ahí un poquito más al sur y de que también estamos hablando mucho precisamente al hablar de los caballeros hospitalarios, ¿no? Ya vemos que todo lo que hablamos casi casi tiene su extensión para seguir recibiendo más información en otras secciones de la biblioteca.
Sí, sí. Sí, mira, me acabo de acordar que lo que hemos estado contando de las luchas intestinas de Italia este en estos siglos con los sarracenos, los bizantinos, bueno, eso también lo mencioné yo de pasada en la entrega aquella de Allende los mares de la pornocracia, así que si alguien también está interesado en oír un poco qué turbio era Italia en aquella época, bueno, es un buen audio para oír.
Sí, porque además este Roger II se iba a relacionar con alguien pues tan singular como todo un antipapa como Anacleto II.
Anacleto II, que estaba un poco en pugna con el Papa, bueno, el Papa que hoy en día la lista dice que es el legítimo, pero bueno, este Anacleto II realmente era el que había sido elegido por los cardenales del momento. Entonces, aquí lo que ocurrió fue, cuando había dos papas, lógicamente cada uno intentaba sumar apoyos. En aquel momento Ruggier II dominaba todo el sur de Italia, prácticamente eran las puertas de Roma. A los dos les interesaba obtener su apoyo, entonces Anacleto II, que lo que hizo, pues fue hablar con Ruggier y le dijo: oye, mira, si tú me apoyas, yo te doy el estatus de reino, y bueno, ya en este momento tienes más nivel, ¿no? Antes era conde o duque, no me acuerdo muy bien lo que... el conde, perdón, pero bueno, es que ahora te asciendo a rey y si tú me apoyas. Entonces, esto ocurrió en 1130 y es la fecha fundacional de lo que se conoce posteriormente, que duró mucho tiempo, lo que es el reino de Sicilia, el cual no solamente abarcaba la isla, esto es muy importante, luego ya veremos por qué, no solamente abarcaba la isla, sino también todos estos territorios peninsulares, que si alguien quiere hacerse una idea de lo que abarcaban, pues se podría decir que se puede trazar una línea entre las ciudades de Gaeta y de Pescara. Entonces, todo lo que estaba al sur de esa línea, pues eso era también el reino de Sicilia. Entonces, claro, a cambio de este reconocimiento, ¿qué es lo que hacía? Este rey de Sicilia juraba vasallaje a la Santa Sede, y esto va a ser muy importante para lo que va a devenir.
Y es que durante el periodo normando el reino de Sicilia pues fue ciertamente próspero, políticamente poderoso, y se convirtió además en uno de los estados probablemente más ricos de toda Europa. De hecho, llegaban inmigrantes del resto de muchos estados europeos, del resto de la propia Italia, de Francia y de otros reinos, aumentando además así su población. Los normandos, eso sí, introdujeron, frente a esos minifundios de los que hablábamos antes para trabajar los cultivos, para trabajar la tierra, los normandos introducirían el feudalismo y revertieron muchas de las reformas que habían establecido los musulmanes, los sarracenos. Por ejemplo, se producía esa concentración de tierras en manos de unos pocos nobles que llevaría a crear los extensos latifundios tan habituales en la Edad Media, y que además era una práctica que iba a durar siglos, un sistema que se iba a perpetuar prácticamente. Y claro, sucedió otra cosa, que después de tantos y tantos siglos la isla se iba a latinizar ya lingüísticamente, un cambio ya importante.
Sí, un cambio importante que, bueno, ya hemos visto que llegó mucho más tarde de que se fuesen los bizantinos, y no solamente afectó, como has comentado antes, a solamente a la lengua, sino también en términos eclesiásticos, porque ya sería completamente católica. El credo ortodoxo propio de los bizantinos fue desplazado, encima en esta época ya había ocurrido el cisma, y la herencia cultural griega pues ya no se recuperaría jamás.
Bueno, pues aquí tenemos un cambio ya de era casi casi para la isla de Sicilia, y también va a cambiar la época histórica para la isla, cuando menos, porque esta dinastía de la que hablábamos prácticamente va a desaparecer.
No duró mucho en el fondo, ¿eh? O sea, hemos dicho que fueron unos años muy prósperos, pero es que no fue mucho tiempo. La verdad es que le vino mal a la isla, porque es que ya hemos dicho, igual fue el momento de mayor esplendor de toda la Edad Media, y esta dinastía Hauteville pues se extinguió. Ocurrió que la última heredera directa de Ruggier II, bueno, de edad legítima, ya sabemos cómo funcionaban estas cosas.
Sí.
Esta mujer, Constanza, pues se casó con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, bueno, con la idea un poco de que perviviese, ¿no?, la independencia de la isla. Se intentó casar a Constanza con una persona bastante poderosa, estamos hablando del emperador. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la dinastía alemana Hohenstaufen, pues que se va a sentar en el trono siciliano. Estamos en el año 1194, finales del siglo XII, y bueno, esto va a ser un punto muy importante en la historia de Sicilia, porque vuelve la turbulencia, y ocurre, que ya hemos dicho, que es que el Papa había aceptado que este Ruggier II fuese rey de Sicilia a cambio que le jurase vasallaje. ¿Qué ocurría en paralelo? Que el imperio llevaba muchos años enfrentado con el papado. Entonces, al Papa de entonces, que en este momento era Clemente III, pues esto no le hizo nada de gracia. Como los hechos se precipitaban y él no podía oponerse en el fondo, pues lo que dijo es: oye, yo soy tu señor feudal, soy el señor feudal del reino de Sicilia y me tienes que jurar vasallaje. Pero Enrique VI, que era poderoso y era un poco chulillo, pues ¿qué pasó? Que se negó.
Sí, de hecho decidió, o estaba decidido a evitar que se consolidara esta nueva dinastía, los Hohenstaufen, que por cierto, esto voy a pedir perdón ya de antemano, es que luego tenemos muchos comentarios de oyentes que nos reclaman la Biblioteca Language School, porque nos hace falta la pronunciación para algunas dinastías, pero lo dejaremos ahí. Decía que para evitar que esta dinastía se consolidara en el trono siciliano, el Papa optaría por apoyar a uno que provenía del anterior, a Tancredo de Hauteville, que era un hijo bastardo de Roger II.
Pero aquí sucedió una cosa, que fue que los dos candidatos, tanto Tancredo como Enrique VI, pues terminaron muriendo, y esto no hizo que se solucionase el problema, sino al revés, que se enquistase, ¿no? Porque no había candidatos sólidos, el Papa no quería reconocer a los del lado imperial, la dinastía esta se había extinguido, entonces el poder central se desmoronó, y esto trajo muchas turbulencias para Sicilia, hubo muchas crisis económicas, inestabilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el hijo y sucesor de Enrique VI, que era Federico, pues como tenía este problema con el Papa, pues no fue elegido emperador inmediatamente. Entonces, al final el título de emperador parece que no, pero te daba fuerza, te daba prestigio. Entonces había gente que te podía apoyar, pues porque eras el emperador, pero no fue elegido. Entonces, él no tenía suficiente fuerza prácticamente para dominar bien sus dominios en Alemania, tampoco podía llegar a Sicilia. Entonces, durante este tiempo, pues se estableció una cierta anarquía en Sicilia, que fue aprovechada, pues como siempre, ¿no?, por los barones y los obispos, que estaban usurpando pues las prerrogativas reales. Pues las grandes ciudades solo velaban por sus intereses, entonces esto hizo que la isla decayese mucho.
Pero como bien dices, llega un momento en el que Federico consigue finalmente el cetro imperial en el 1220, reinará, o será emperador, más bien dicho, o mejor dicho, como Federico II, y con esta carrerilla, este impulso que le otorgaba el título, pues se lograría imponer su autoridad. Iba a derogar las leyes feudales de los normandos y iba a implementar un código civil más inspirado en Roma, en el derecho romano, y reorganizaría además el reino como una monarquía autoritaria. De hecho, las leyes que iba a imponer Federico II, con muy poquitas modificaciones, casi casi tal cual, sería prácticamente la espina dorsal de la legalidad en Sicilia hasta principios del siglo XIX.
Sí, ya vemos la importancia de esta labor de Federico, que bueno, que ya hemos dicho que gracias a este título imperial pues tenía una posición fuerte tanto en Sicilia como en el imperio, pero esto no impidió que el conflicto con la Santa Sede, con el papado, pues se mantuviese latente. Y tal fue así que incluso se mantuvo hasta después de la muerte de Federico. O sea, nunca hubo una buena relación entre el que era el rey de Sicilia y el Papa. Esto llegó a una situación cumbre, pues cuando en el año 1265 el Papa Urbano IV, en calidad de señor feudal, depuso y excomulgó a Manfredo de Hohenstaufen, que era un hijo ilegítimo que Federico II pues había tenido y que era el que en ese momento se había proclamado rey de Sicilia. Entonces, Urbano y su sucesor, Clemente IV, lo que hicieron fue elegir a un candidato pues que les gustase, ¿no? A un candidato que fuese a seguir sus prerrogativas, lo que ellos dijesen, y entonces ofrecieron la corona a Carlos d'Anjou, que en ese momento era el hermano menor de Luis IX de Francia el Santo. Y bueno, no sé si está en la lista de los infames, pero yo creo que este debería estar, ¿eh, Miquel?
Podría ser. Y además nos va a abrir otra ventana más de la historia de Sicilia. Y es que con una rápida campaña militar, que además el Papa Clemente predicaría como cruzada, los angevinos invadirían el reino de Sicilia en el 1266 y derrotarían a Manfredo en la batalla de Benevento, donde el rey siciliano perdería también no solo el reino, sino también la vida. De hecho, Carlos d'Anjou sería coronado por el Papa y neutralizaría los intentos de otros miembros de la dinastía Hohenstaufen de recuperar el trono.
Sí, la verdad es que Carlos d'Anjou fue un personaje bastante duro en su conquista, no es muy bien recordado por allí. Al igual que este personaje, que este Carlos d'Anjou, su gobierno fue bastante torpe. Los angevinos se rebelaron como unos gobernantes nefastos. En primer lugar, lo que hicieron fue imponer modos y costumbres franceses que era totalmente ajeno a lo que se había ido desarrollando en la isla hasta entonces. Además, hicieron una cosa que sentó muy mal en la isla, que movieron la capital de Palermo a Nápoles, que era una ciudad que estaba empezando a pujar más. Y encima, pues, esto implicó que la isla fuese relegada a un papel muy secundario. Y finalmente, que lo que hicieron fue, pues, lo que suele ocurrir muchas veces, que da origen a esa revuelta, que pusieron una serie de impuestos muy impopulares, que lo que hicieron fue exasperar a los sicilianos. ¿Qué ocurrió? Hubo una serie de tímidas protestas en Sicilia, pero que los gobernantes franceses, los angevinos, pues reprimieron de una forma bastante dura, bastante contundente. Todo esto degeneró en una violenta insurrección a cargo de los sicilianos en 1282, que es conocida como las Vísperas Sicilianas.
Esto me suena, esto yo creo que estamos precisamente en este momento histórico, ¿eh? Anda, ¿a qué sitio me has hecho venir?
Menos mal que hemos venido con ropas adecuadas, porque bueno, te voy a contar que es que los alzados acabaron con la vida de todos los franceses de la isla, ¿eh? O sea, iban buscando franceses y acababan con ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Carlos d'Anjou, lógicamente, cuando se enteró de todo esto, se propuso reconquistar la isla, porque todos sus funcionarios, todos sus soldados habían sido masacrados. Pero ¿qué es lo que hicieron los sicilianos? Pues vieron esta jugada con antelación, rápidamente enviar emisarios a Aragón para ofrecer la corona a Pedro III, que estaba casado con una hija de Manfredo, que había sido, ya has dicho tú, el último rey Hohenstaufen.
Sí, es importante. Entonces, señalar, precisamente
igual
porque
paramos un poco el relato aquí, ¿no?
Sí, te iba a decir de pararlo, pero bueno, ya que le hemos mentado a Pedro III de Aragón, ya que hace poquito tuvimos la ocasión en el directo que hicimos en Ágreda de hablar del padre, de que si no me estoy equivocando, era precisamente Pedro III, el sucesor de Jaime I, que sería el rey aragonés, que se abriría al mar Mediterráneo a las conquistas, y por tanto los sicilianos acudirían a una potencia que ya estaba bastante asomada al Mediterráneo, que tenía potencial, y claro, para contrarrestar este nefasto gobierno de Carlos d'Anjou. Y sí, ciertamente vamos a dejarlo aquí, entre otras cosas porque veo que se está poniendo feo, siguen matando franceses por doquier, y además nos están mirando mal, Pello. A mí me has dicho que me has traído unas ropas que estaban bien adaptadas a la época, de auténticos sicilianos. ¿Qué me has traído?
Toma estas prendas que he traído, vístete rápido, no vaya a ser que nos confundan con...
Sí, no, yo me he visto. A ver, tráeme esto por aquí, pero esto...
Ahí va.
Esto a mí me suena a otra cosa.
Me he equivocado.
Bueno, me yo equivocado. casi... No, tú...
He traído lo de...
Lo de mosquetero, dilo.
Lo
sí.
De mosquetero.
De hecho, es más, vale. Yo ya que te has terminado de vestir, yo todavía estaba aquí a medias, me voy a terminar de quitar esto que me había metido por la pata, te voy a dejar aquí, si te parece, ¿vale? Porque tú, si te parece, si alguien pregunta, di mon dieu, monsieur, y yo me voy, ¿de acuerdo? Y casi que lo voy contando por el camino.
Oye, pero no me dejes aquí, joder, que encima no hay ni floretes ni nada, ¿qué hago?
Bueno, pues ahí veo ciertamente cómo están rodeando muchos ciudadanos enfadados con el rey francés, con ese Carlos d'Anjou, y ya les lo estábamos diciendo, pues pasaron a cuchillo a toda la población francesa, y ahí tengo a Pello, que se está batiendo el cobre, pero con el brazo, porque como bien ha dicho él, no tiene ni un florete para defenderse, y no lo hace mal del todo, está haciendo, bueno, da unas volteretas, se retuerce por el suelo, está haciendo el pino puente, no está mal, no sé si eso sirve para esquivar estocadas, pero parece que le están comenzando a cansar, ya son demasiados los ciudadanos de la isla que le están rodeando, y yo casi que lo he dicho, que me voy y ya volveremos a Sicilia. Espero que en momentos mejores, aunque con el futuro lo que nos viene, no sé yo a dónde me llevará Pello, si es que sale de esta, y dónde nos hará aterrizar Gizmo, pues en esta máquina del tiempo tan loca, que espero que funcione para salir pitando de aquí. Por hoy, seguimos con el programa.